¿Bien? ¿Se escucha? Creo que hoy es uno de los días más felices de mi vida. No tiene nada más que verme, voy vestido de blanco y no soy del Real Madrid. Pero el color blanco siempre se guarda para las grandes ocasiones. Un niño le preguntaba a su madre, mamá, mamá, ¿por qué la novia va vestida de blanco? La madre no sabía qué responder, pero le dice, hijo mío, porque es el día más feliz de su vida. Y así estoy yo, vestido de blanco. Aunque la indumentaria no lo es todo en la vida, ¿verdad? No les he contado la segunda parte del chiste. Es que el niño le preguntó, entonces, mamá, mamá, ¿por qué el novio va vestido de negro? Que así viene nuestro hermano Juan Antonio en esta mañana. Bien, no sé quién ha tenido la feliz idea de incluirme en el programa de las conferencias, pero decirles ya no por mí, sino sobre todo por mis padres. Muchas gracias, ellos están a las puertas de la jubilación y yo sé que hoy para ellos es un día especial. Yo he dormido, no sé si ellos lo habrán hecho. Bien, quiero que usted mentalmente se imagine que tu corazón o su corazón es tu casa. Y tu casa no está en muy buen estado. Y tú te encuentras con un amigo cuyo corazón está muy bonito, restaurado, muebles nuevos. Y tú le dices, oye, mira, yo quisiera una casa como la tuya. Y entonces un corazón como el tuyo. Un corazón sano, un corazón alegre, restaurado, bonito. Y él te dice, mire, esto es muy fácil. Yo llamé a una empresa que se llama Decoraciones Celestiales. Y esta empresa tiene un decorador que se llama Jesucristo. Y lo mejor de todo es que es gratuito, no cuesta nada. Hombre, Juan Antonio, ¿cómo no va a costar nada? No, no cuesta nada, es completamente gratuito. Su teléfono es 91690 oración. Muy bien. Y usted coge y llama al 91690 oración. Decoraciones Celestiales, dígame. Ole, mire, yo me encontré con un amigo. Y este amigo me dijo que ustedes decoraron su casa. Yo necesito que ustedes decoren mi corazón también. Y al instante viene nuestro Señor Jesucristo y llama a la puerta de tu casa y tú le abres y le dices, mire, yo quisiera que usted decorase mi casa. A la verdad yo necesito algo más moderno, más contemporáneo. Pero cosas de la vida, nuestro Señor Jesucristo tiene sus ojos puestos en una puertecita que hay al fondo. Esa puerta es la del trastero. Y el Señor echa un vistazo al trastero y dice, mire, el salón no está tan mal, a mí me interesa comenzar por el trastero. El trastero es ese lugar donde están nuestros pecados ocultos, nuestras áreas de tiniebla. El trastero es aquel lugar donde la gente guarda aquello que cree que sirve, pero no sirve para nada. O lo que las visitas no tienen que ver cuando llegan a casa. A la suegra, por ejemplo, la guardamos ahí, ¿verdad? Guardamos a la suegra en el trastero y cuando la visita se va, de nuevo la sacamos. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, mire, 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 el salón no está tan mal. Yo quiero comenzar con el trastero. Dice, no, 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 señor, pero este sillón tiene como 15 años de antigüedad. No, no, pero el salón no está tan mal. Yo quiero comenzar por el trastero. Ay, no, Señor Jesucristo, es que tú no sabes lo que hay ahí. Y el Jesús te dice, claro que sí, yo sé lo que hay ahí en el trastero, por eso quiero comenzar por el trastero. Pero no, 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 no. Es que yo quiero que tú me pongas una isla en la cocina donde yo pueda cortar la verdurita y la frutita. Y el Señor te dice, no, 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 yo quiero comenzar por el trastero. Entonces tú te enfadas y le dices, espere, espere. Yo no le llamé a usted para que me decore la casa como usted quiera. Yo quiero que la decore como yo quiera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestro Señor Jesucristo nos dice, no sirve de nada que yo te cambie el salón y la cocina si no comienzo con esas áreas de tiniebla y de pecado que hay dentro de tu corazón. Todos nosotros, hermanos y amigos, tenemos un trastero guardado ahí en nuestro corazón. Pero preferimos ser esa pared agrietada a la cual venga nuestro Señor Jesucristo, le dé algo de masilla, la pula, la pinte y quede bonita. Pero en el fondo esa pared sigue agrietada. Yo les voy a ser sincero, nuestra casa costó en su tiempo como 150.000 euros. Y el día que hicimos la mudanza, le salió a una grieta a una de las paredes. Yo casi me muero. Me quedaban 20 años de hipoteca y mi pared ya tenía una grieta. Llamé a la constructora, lo rasparon, lo enmasillaron, lo pintaron, quedó perfecto. Ahora, ¿qué creen que pasó a los pocos meses? La grieta volvió a salir, volví a llamar a la constructora, lo volvieron a pintar, quedó perfecto. ¿Qué volvió a suceder a los pocos meses? Volvió a salir la grieta, ya no llamé a un simple albañil, no llamé a un pintor, hice que viniese el arquitecto. Digo, por favor, usted mírelo. Y él me dijo, no se preocupe, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? Se puede arreglar, aleluya, gloria a Dios. Y la mala, hay que derribar el edificio y volverlo a construir. ¿Cómo? Es un problema estructural, es un pequeño problema estructural. El edificio no está mal, no se va a caer, pero esta grieta va a estar ahí por el resto de la vida del edificio. Así es que le dije, bueno, pues estaré enmasillando y pintando anualmente por el resto de la vida del edificio. Y nosotros somos como esa pared agrietada. Porque no queremos dejar que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, vaya a la raíz del problema. Pero Jeremías dijo que había que arrancar, derribar y destruir para plantar, edificar y construir. Esto no es un arreglito por encima. Esto necesita un cambio radical. ¿Amén? Amén. Les invito a que abran sus Biblias. Le voy a pedir a mi hermana, es hermana en todos los sentidos, es hermana espiritual, es hermana carnal, al menos eso dicen mis padres. Ella va a leer en Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 54. Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 54. Yo creo que todos ustedes tienen claro que el Evangelio de Lucas lo escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Ve Jesús cómo no me tienes que haber invitado? Bueno, fue Lucas, ¿verdad? Lucas, por favor, Mari.
Dice así la palabra del Señor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, «Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros». Y él le dijo, «Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros! Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles él estas cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
Muy bien, gracias. Tengo fama de honesto en mi iglesia y yo quiero abrirles mi corazón en esta mañana. Por muchos años yo fui a la iglesia porque tenías que ir. Es lo mínimo que se espera del hijo de un pastor. Pero había muchas cosas que no me agradaban, no me gustaban. Y muchas veces me planteé esta pregunta: ¿acaso es esto lo que Dios tenía en mente? Y con el tiempo me encontré con este pasaje que me aclaró muchas dudas. Y bueno, aquí nos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo un día come con un grupo de líderes y todos tienen que seguir unas series de rituales complicados de lavarse las manos. Y Jesús se salta las reglas. Y uno que está presente y que lo observa le dice: Señor, usted no sigue las normas, no sigue las reglas. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Líderes religiosos, ustedes limpian el exterior de la taza, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Es decir, dan el 10% de sus ingresos, pero no les importa en absoluto hacer de este mundo un lugar mejor. Lo único que a ustedes les preocupa es ser respetados, que la gente les vea como seres admirables, les gusta sentarse en los primeros lugares de la iglesia. Para ustedes solo es importante la reputación. Y uno de los líderes que estaba sentado allí, que sería lo que nosotros hoy conocemos como un predicador, le dice: Señor, cuando tú dices estas cosas, nos estás insultando. ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Maestros como tú, lo único que hacéis es decirle a la gente las cosas que tienen que hacer, pero no les ayudáis en absoluto a hacer esas cosas. Lo único que hacéis es echarles las cosas en cara y la gente termina por sentirse terriblemente mal consigo mismo. Más adelante, a estos mismos líderes, nuestro Señor Jesucristo le dice en Mateo 23:15: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros». Nuestro Señor Jesucristo está llamando a las autoridades religiosas de su tiempo hijos del infierno. Y lo que más le molesta es que andan por ahí convirtiendo gente y los presionan no para que sigan el camino de Dios, sino para que se vuelvan como ellos. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Se lo reprocha, se lo echa en cara. Hay muchos momentos como estos preñados en la Biblia. Miren, hermanos y amigos, yo quiero ponerles un ejemplo para que ustedes lo entiendan bien. Voy a pedir que nuestro hermano Juan y nuestra hermana Carni se levanten. Imagínense por un momento que Juan le compra unas flores a Encarni. Él ha elegido los colores adecuados, el envoltorio perfecto, y se las regala a Encarni. Por favor, Juan, denle la vuelta para que vea qué emoción tiene Encarni. Se le saltan las lágrimas. Y Encarni está toda emocionada, está toda feliz. Dice: ¡Oh, Juan! Después de tantos años, esto significa tanto para mí. ¡Qué detalle tan bonito! ¡Ay, no me esperaba yo esto de ti! Ahora, imagínense que Juan le dice: ¡Oh, no ha sido ningún problema! Al fin y al cabo, estaban a punto de marchitarse y me las han dejado rebajadas. Realmente no estaba pensando en ti, lo hice en mi economía, como estaban muy baratas no me iba a gastar mucho. Siéndote sincero, en carne, pensé que la casa las necesitaba. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que en carne va a querer esas flores? ¿Por qué? Porque en carne lo que quiere es el corazón de su marido. Y si en carne no tiene el corazón de su marido, no importan ni las palabras ni los hechos. ¿Me entienden? Pueden sentarse. Gracias, hermanos. ¿Las flores las tengo que devolver al hotel? Yo quiero preguntarles, quiero que reflexionen. ¿Es así como se siente Dios? ¿Es así como se siente Dios? Una de las oraciones más importantes en la vida de Jesús es el Semá. Y el Semá dice algo así como, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, hermanos, no se engañe. ¿Podemos ir todos los domingos al culto? ¿Podemos ir al culto de oración? ¿Podemos cantar estos himnos preciosos que hemos hecho hoy en día? Le he echado un ojo a una chiquita, está ahí al fondo. Tengo un hijo de 14 años, ¿eh? Canta como un cielo, ¿verdad? Mira, podemos hacer todo esto, pero si realmente no lo hacemos de corazón, para Dios no sirve de nada. Isaías 29:13 dice, esta gente me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Alguna vez tendremos que pararnos y detenernos y preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Para quedar bien delante de mi familia? ¿Hago una aparición puntual en el lugar indicado a la hora indicada? Tenemos que entender que a Dios le sobran todos los rituales espirituales, porque Dios lo que quiere es su corazón. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué usted da dinero? ¿Por qué usted da dinero a una institución, a una ONG? ¿Por qué usted se ofrenda todos los domingos? ¿Porque Dios lo necesita? Salmo 50:12 dice Dios, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque el mío es el mundo y todo lo que hay en él. Es decir, ¿doy un porcentaje de mi sueldo y ya puedo quitarme a Dios de encima? ¿Ya puedo hacer yo lo que quiera con el resto? ¿Ofrendo para no sentirme culpable? ¿Ofrendo porque Dios lo necesita, porque creo que es lo que tengo que hacer? Dios, a través del apóstol Pablo, dice en Corintios, usted tiene que ofrendar aquello que tiene puesto en su corazón. Si ofrenda bajo presión, porque cree que es lo debido, que es lo correcto, pero no le brota de lo más profundo del corazón, Dios no lo quiere. Dios dice en el capítulo 1 de Isaías, él está viendo cómo hay unas personas que son muy religiosas, seguro que serían buena gente, como decía ayer nuestra hermana Yolanda Monroy, ¿eh? Y hacían todas las reglas pertinentes, ofrecían los cultos puntuales. Sin embargo, habían descuidado las necesidades de la gente que les rodeaban. ¿Y sabe lo que dicen en ese primer capítulo de Isaías? ¿Saben lo que significan sus sacrificios y ofrendan? No me agradan. No me agradan. ¿Por qué? Insisto, porque Él lo que quiere es nuestro corazón. Cuando hacemos un espectáculo religioso todos los domingos, pero sistemáticamente nos olvidamos del oprimido, del rechazado, del vilipendiado, del extranjero, nos estamos olvidando realmente de lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Es casi como si Dios nos estuviera diciendo en esta mañana, no quiero esas flores. No quiero ese tipo de flores. Quiero vuestro corazón. Dios quiere nuestros corazones, porque cuando Dios está en nuestros corazones, empiezan a importarnos las cosas que a Dios le importan. Empezamos a preocuparnos por la gente que a Dios le preocupa. Dios nos dice, busca la justicia, en el mismo capítulo 1 de Isaías, busca la justicia, anima al oprimido, defiende la causa del huérfano, defiende el caso de la viuda. Es decir, cuando usted se da cuenta de que puede hacer algo por el sufrimiento del mundo, es decir, cuando usted se da cuenta de que hay mucho trabajo por realizar y que usted puede hacerlo, se dará cuenta de que su corazón ha comenzado a latir como el de Dios. Quiero preguntarles, ¿la iglesia acaso es un local? ¿Una hora determinada a la semana? No, la iglesia es la gente. Gente cuyo corazón late cada día más como el de Dios. Darnos cuenta de que pasan más cosas de las que somos capaces de percibir y que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Creo que tengo que estar sobre el tiempo y quiero acabar en esta mañana leyéndoles una carta de Albert Einstein a su hija. Y dice, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela, por el amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre. Si en lugar de energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre, Albert Einstein. Que Dios nos ayude a reencontrarnos con su amor. Amén.